En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 11 de octubre. Mil gracias por acompañarnos un día más. La noticia que ha conmocionado a toda España y por ende a sus deportistas es la tragedia ocurrida ayer en Mallorca, en San Lorenzo de Cardassar, donde 10 personas perdieron la vida. Toda Mallorca se puso manos a la obra para ayudar a sus convecinos y, por supuesto, entre ellos no faltó Rafa Nadal, que escoba en mano achicaba como uno más el agua y el barro. Su foto ha dado la vuelta al mundo. En Cardiff, otro deportista, Thiago Alcántara, jugador de la selección española de fútbol, mostraba su respeto al gran Rafa Nadal.
Él ya es un ejemplo dentro de las pistas, dentro del deporte que hace, pero sobre todo ya lo era también fuera, pero recalca esa imagen suya, que es un ejemplo en todos los ámbitos. Creo que es en ese momento en que las personas se ven lo que realmente son. Rafa, más allá del deportista que es la persona. Es cierto que muchas veces nos cerramos en esa burbuja que tenemos, que por el reconocimiento, que cuando vamos a salir, que la gente te puede sacar una foto y tal, pero es un momento en que todo da igual y en el que tienes que apoyar y poder ayudar lo máximo que puedas.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Este partido de la una tendrá hoy un protagonista muy especial, uno de los capitanes del Atlético de Madrid, Majadahonda, José María Bonilla.
La fuerte lluvia que ha caído sobre Majadahonda ha impedido entrenar sobre el césped a los pocos efectivos del Atlético de Madrid que definitivamente se han ejercitado en el gimnasio. En este partido de la una charlaremos con uno de los capitanes colchoneros, alguien que se ha ganado el respeto de todos gracias a su compromiso. Estamos hablando de Juanfran Torres.
La selección española juega esta noche frente a Gales, partido amistoso en el que se prevén muchas novedades en el once de Luis Enrique, Carlos Rodríguez.
Empezando por la portería, donde parece que Kepa por fin debutará en la España de Luis Enrique. Muchas opciones de ser titular también para el rojiblanco Rodri en el centro del campo y para Álvaro Morata en ataque, que en la anterior convocatoria no disputó ni un solo minuto. Luis Enrique no quiere confianzas y apretará los suyos como si de un partido oficial se tratase.
En el Real Madrid respiraron al ver que Bale no actuará hoy contra España, aunque la intención inicial del futbolista era la de jugar. Marcelo sigue entrenándose con normalidad y llegará a punto para jugar el próximo partido frente al Levante. El Rayo ya tiene fecha y hora para el partido aplazado frente al Athletic Club de Bilbao. Laura Cabrera.
Será el miércoles 24 de octubre a las 7 de la tarde el partido aplazado de la jornada 3 por las obras en el estadio de Vallecas. Ya se conocen, por cierto, las sanciones de la última jornada de Liga, un partido de sanción para Medrán, y el Getafe va a perder a dos jugadores para el derbi con los franjirrojos. Dos partidos a Portillo por su expulsión y menosprecio a los colegiados, y uno a Yené por acumulación de amonestaciones. El Leganés, por su parte, juega hoy amistoso en Eibar ante el Eibar en Burgos.
En baloncesto, épico triunfo del Fuenlabrada, que derrotó al Bamberg en el último suspiro del partido. Carlos Sánchez Blas.
Un estreno en la Champions que nos regaló una mandarina inefable de Paco Cruz en el último segundo del Bamberg 88, Fuenlabrada 89. Esta noche comienza la Euroliga en el Palacio de los Deportes. Real Madrid, Darussafaka, el campeón defiende título.
Ignacio Cerezo en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, os lo digo todos los días, sintonizando y Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora aquí contamos noticias del deporte madrileño.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012. Comunidad de Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
La selección española juega en el partido de la onda. Hoy jueves, desde las 8:30, partido amistoso en Cardiff, Gales, España. Además, arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título ante el Darussafaka de Turquía. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Desde la fase de clasificación para el Mundial de México 86, en 1984 y en 1985 no se enfrentaban Gales y España. Hoy se verán las caras en Cardiff, allí en partido amistoso preparatorio para el encuentro oficial del próximo lunes frente a la selección de Inglaterra. Carlos Rodríguez.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes, José.
Y con muchas novedades se presumen en el 11 de Luis Enrique, que va a aprovechar la tesitura para hacer pruebas en el equipo.
Sí, ayer lo admitió el seleccionador nacional. Lógicamente no quiso dar pistas porque es un mantra y es una de las líneas que nunca se salta Luis Enrique. Los primeros en conocer la alineación y las novedades del equipo tienen que ser los futbolistas. Y por eso no dijo nada, pero sí que reconoció que es un partido, evidentemente, que no es oficial, que es amistoso, en el que él puede utilizarlo para ver y probar cosas nuevas antes del que sí vale, el del próximo lunes, en Sevilla, frente a Inglaterra. Así que ayer, cuando se le preguntaba a Luis Enrique por el asunto de las novedades, experimentos o cualquier otra cosa, contestaba de esta manera.
Pues no lo sé, o sí lo sé, pero no lo suelo decir porque primero se lo digo a los interesados, ya lo sabéis. Pero es un partido que se abre a todo esto que comentas. Para mí no son oportunidades ni que jueguen los menos habituales. Aquí el que aproveche su oportunidad tendrá minutos, el que entrene y vuele entrenando tendrá minutos, el que en sus equipos compita bien vendrá a la selección y es un poco lo que quiero transmitir. Cuando hay bajas hay oportunidad para ver a los que en principio no iban a estar en la lista y para poder tener un sitio dentro del equipo y yo estoy deseando ver a mis jugadores mañana competir al máximo. O no sea amistoso.
El 11 es una absoluta incógnita hasta el punto de que después de muchos años hoy el diario AS ni siquiera se ha atrevido a publicar un 11 de España porque tenían 8 o 9 dudas para hacerlo. Se espera tal vez que pueda aparecer Kepa en la portería, que entre el rojiblanco Rodrigo en el medio centro en lugar de Busquets e incluso que Morata, que no tuvo minutos en los partidos anteriores, pueda hoy ser titular en el equipo de Luis Enrique.
Sí, porque en principio Azpilicueta va a ser el sustituto del lesionado Carvajal, Marcos Alonso repetiría en el lateral izquierdo de la defensa, en los centrales no parece que vaya a haber mucha rotación con el capitán, con Ramos a la cabeza y luego, como tú decías, quizá lo más llamativo es ver a Rodri en el centro del campo. Ya veremos junto a quién, porque es posible que Busquets, por ejemplo, descanse de inicio pensando en el partido frente a Inglaterra. Y arriba la gran novedad, es posible que Asensio continúe en ese equipo inicial, pero la gran novedad es ver si entra Morata por Rodrigo o incluso que pudieran jugar los dos y cambiara el sistema. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí llegó ayer muy claro, el mensaje que llegó muy claro por parte de Luis Enrique, es que haga lo que haga, para él, aunque no se juega en nada, el partido de esta noche es un partido de primer nivel.
Para mí, valor máximo, a pesar de que no nos estamos jugando nada en cuanto a clasificación, en cuanto a puntos, pero estamos en un proceso de no poder desperdiciar ningún partido. Y es un poco la recomendación que seguramente asimilar a mis jugadores y el partido es amistoso, pero para nosotros es serio y tiene el objetivo claro de ir refrendando nuestros recursos y de ir mejorándolos.
Dijo ayer el seleccionador galés, Ryan Giggs, el que fuera gran extremo zurdo, que Gareth Bale tenía la intención de jugar el partido de hoy, cosa que realmente no sorprende después de haberse retirado en el último encuentro en Vitoria y teniendo en cuenta que su lesión venía de atrás porque ya se había retirado en un partido anterior.
Estas son las cosas que al Real Madrid le
mosquean.
Le mosquean y evidentemente le acaban hartando, que ese nivel de compromiso no lo tenga con el equipo, con el club y con la selección. Parece que bueno, es el primero en aportar todo y en arriesgar absolutamente su estado físico con tal de jugar con Gales. Lo cierto es que hoy no juega y ya veremos el próximo martes contra Irlanda. Ya contábamos ayer que en el Real Madrid, por el Real Madrid, no debería jugar ninguno de los dos. Si por ellos fuera, veremos. Ayer Giggs dijo que tenía el 50% de posibilidades para jugar contra la República de Irlanda. En cualquier caso, ayer hablaba Luis Enrique de lo que es Gales. con Bale y sin Bale. Evidentemente es su gran baluarte, no va a estar. Él preparó el partido con Bale, pero en cualquier caso analiza de esta manera lo que pierde cuando no tengan al máximo exponente del fútbol galés.
Bueno, pues la Gales que hemos analizado nosotros es con Bale. Claramente mejora las dos grandes virtudes que tiene para mí Gales, que es que son muy verticales y sobre todo aprovechan las transiciones ofensivas. Bale es un jugador determinante en ese aspecto del juego, muy rápido, muy potente, con mucha calidad, gran golpeo. O sea que si no juega, pues seguramente será una baja que les afecte en ese estilo de juego que yo he podido apreciar. Y sin Bale, pues veremos qué jugador va a suplirlo. Tienen dos opciones, una más de un jugador más de referencia, más alto, otro Roberts con posibilidad de hacer un poco lo que pueda hacer Bale.
Gales, que es la número 19 en el ranking FIFA en este momento, que hizo una gran Eurocopa, la última, pero que lleva dos años con resultados realmente pobres, por otra parte.
Sí, no, es un equipo que, bueno, si quitas a Bale realmente, tienen también otro futbolista que juega en el Swansea, me parece, no sé cuál es de ellos, no, los demás juegan todos en Gales. He mirado el dato esta mañana, de los 23 futbolistas convocados por Giggs, el único que juega, hay dos que juegan fuera de Gales, uno es Gareth Bale. Y ya digo que es un equipo evidentemente menor y sin Bale mucho menos. En principio no debería tener problemas España para tener la pelota, moverla, tener la posesión, dominar claramente el partido y ganar con cierta claridad, siempre que no se les cierren mucho, evidentemente.
Y hay debates sobre esta competición, no la de hoy, que es un amistoso, sobre la competición que están disputando ahora las selecciones, la llamada Liga de las Naciones, porque hay algunos entrenadores, sobre todo de clubes,
claro,
que no les hacen mucha gracia estos partidos, ¿no?
Bueno, aquí como siempre, según donde estés, si entrenas a un equipo, a un club o a la selección. Hombre, está claro que la exigencia de estos partidos, no el de hoy contra Gales, pero sí los anteriores contra Croacia e Inglaterra y el del lunes contra Inglaterra, hace que con la selección los futbolistas se tengan que emplear de una manera más contundente, más intensidad, y eso puede provocar lesiones. Antes, con partidos de menor nivel, quizá no ocurría tanto. Ayer se le preguntó precisamente a Luis Enrique por esto y él reconoció que es lógico que algunos entrenadores de club como Jürgen Klopp se quejen abiertamente, pero para él, desde el punto de vista de seleccionador, es fantástico.
Para mí es una competición muy atractiva, la Nations League, pero al final el cuento lo contamos cada uno en función de cómo nos va. Seguramente si estuviera en un club tampoco estaría demasiado interesado, pero soy seleccionador, la competición es muy atractiva, puedo ver a mis jugadores competir contra otras selecciones del mismo nivel y con un título en juego este verano. Perfecto, diría yo.
Por cierto, esta misma mañana, noticia de hace unos minutos, se ha aprobado el minuto de silencio, se va a guardar un minuto de silencio en Cádiz por la tragedia acontecida en las últimas horas en Mallorca.
Sí, se ha confirmado. Lo solicitó ayer la Federación Española de Fútbol a UEFA y evidentemente se ha concedido ese permiso para que los internacionales españoles guarden ese minuto de silencio en homenaje a las víctimas de las riadas en Mallorca, y también van a lucir brazalete negro todos los futbolistas de España en el partido amistoso de esta noche frente a los galeses. Tenemos árbitro que no es galés, es británico, casi casi. Hay poca. Bueno, es amistoso, no pasa nada, porque sí, es inglés. Estamos hablando de Anthony Taylor, que es de buen recuerdo porque fue el que pitó el España 6, Argentina 1 de la temporada pasada, bueno, en vísperas del Mundial, en el Metropolitano. Así que este Anthony Taylor va a ser el encargado de pitar el Gales-España de esta noche.
Partido que empieza a las 9 menos cuarto, que contaremos aquí en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la Onda a partir de las 8 y media. Simultaneremos la transmisión de este partido con el Real Madrid Darussafaka de la Euroliga de baloncesto, que comienza a las 9 en el Palacio de los Deportes. ¿Alguna cosa más de España, Carlos?
No, nada, de España nada. Un día, bueno, pues como en Madrid, lluvioso, típico británico, y con fresquito y con lluvia, aunque se va a cerrar, se va a techar,
sí,
el estadio, el Millennium de toda la vida. Le han cambiado el nombre ahora por aquello de los patrocinios, pero vamos, es el Millennium de Cardiff, donde ganó la duodécima Copa de Europa el Real Madrid. Techo cubierto, y así se va a jugar el partido esta noche.
Segunda vez que España juega bajo techo, porque ya lo hizo en el primer partido del Mundial, en aquel empate a 3 frente a Rusia. Aquel día también se cerró el techo del campo. Al margen de eso, hablábamos de Gareth Bale. Hay que hablar del Real Madrid, de los lesionados del equipo blanco. Está claro que Marcelo va a llegar a tiempo para jugar frente al Levante la próxima jornada de Liga.
Sí, ya hoy ha completado su segundo entrenamiento totalmente bien, recuperado, con total normalidad. Lo ha hecho sin ningún tipo de problemas, de percance, y estamos todavía, fíjate, a prácticamente 10 días para el partido frente al Levante, así que Marcelo no va a tener ningún problema. Evidentemente Benzema y Carvajal siguen fuera de combate, y el que está intentando también recuperarse cuanto antes es Isco. De momento, como decíamos, tranquilo, con ese cuidado que hay que tener por el problema de los puntos y la herida tras la operación de apendicitis, va tocando balón, pero de momento va un poquito más retrasado.
Lo más probable, igual, si puede ser, es que juegue unos minutos contra el Victoria Pilsen, tal vez para probarse, ¿no? Y ya estar frente al Barça el siguiente fin de semana.
Sí, lo bueno de Isco es que como no viene de una lesión muscular, que no es un problema que si arriesga, si fuerza, pueda romperse otra vez, es un problema de una herida que tiene que cerrar bien y cicatrizar. Bueno, pues eso le hace con posibilidades. Yo creo que en Barcelona va a estar seguro. No sé si para el principio es posible, pero desde luego para el partido del Camp Nou yo creo que no va a tener problemas.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
18 minutos sobre la una de la tarde. Seguimos en el partido de la una. Vamos a ocuparnos de lo ocurrido en Mallorca y de la conmoción en el deporte español. Fooled you once, fooled you twice, but you don't take my advice. Hey, oh. Conmoción en el mundo del deporte por la tragedia ocurrida en el día de ayer en Sant Llorenç de Cardassar, por las lluvias torrenciales, las inundaciones que provocaron 10 muertos y 3 desaparecidos. Además del ejemplo de Nadal achicando agua y barro junto a los vecinos, otros deportistas baleares como el futbolista Marco Asensio, el jugador de baloncesto Rudy Fernández o el triatleta Mario Mola han querido enviar estos mensajes de ánimo.
Hola a todos, como mallorquín quiero enviar toda mi fuerza y todo mi apoyo a las víctimas por las inundaciones en Mallorca. Espero que todo pueda volver a la normalidad cuanto antes y desde aquí de Cardiff os queremos enviar toda la selección un abrazo muy fuerte.
Una tragedia, ¿no? A mí de primera persona pues tengo muchísima gente ahí, muchos amigos. Sobre todo pues dar todo mi apoyo a toda esa gente, ¿no? A todas las familias.
Todavía consternado con lo que se ha vivido en la localidad de Sant Llorenç. Simplemente desde aquí mandar mucho apoyo a los familiares de las víctimas y a todos aquellos que de una forma u otra se han visto afectados por esta desgracia.
La selección española de fútbol guardó ayer un impactante minuto de silencio en el entrenamiento que llevó a cabo en Cardiff, en Gales. Así sonaba. Esta mañana la Liga de Fútbol Profesional ha anunciado que se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de segunda. Ya sabéis que no hay partidos en primera división este fin de semana. Misma decisión que ha adoptado la Federación para los partidos de segunda B para abajo y la Liga Nacional de Fútbol Sala en sus competiciones. Vamos a conocer la última hora de cómo están las cosas en Mallorca. Creo que ha habido esta mañana una nueva aparición pública de Rafa Nadal, como tantos convecinos allí en Sant Llorenç de Ferrer. Nos escucha José Sellés, compañero de IB3 Radio en Mallorca. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis?
¿Cómo ha ido la mañana? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la última hora?
Pues ahora, hace justo unos minutos, a las 12, se han reunido en la Federación de Fútbol de las Islas Baleares el propio presidente de la Federación Balear y vicepresidente de la Española, Miguel de Start, y el Club Deportivo Cardassar, que es el equipo de fútbol que juega en Sant Llorenç de Cardassar, ¿no? Y han hablado pues del aplazamiento de los partidos que iban a jugarse este fin de semana en todo el pueblo. Se han suspendido, por supuesto, todos los partidos, y de la gestión de las posibles ayudas que llegan pues del resto de clubes de la isla, del resto de entidades también de España. Y ha habido varios pueblos de la zona de Sant Llorenç de Cardassar que han ofrecido sus instalaciones. Hablamos, por ejemplo, de Manacor, de Felanitx, de Porreres, de Artao, de Capdepera, que han ofrecido sus instalaciones porque, claro, las instalaciones del Cardassar están totalmente destrozadas, como podréis haber visto en las imágenes, y han ofrecido muchos pueblos sus instalaciones para que el equipo pueda volver lo antes posible en los entrenamientos y pueda volver a jugar. Como decía, se ha visto en las últimas horas la imagen, la famosa imagen de Rafa Nadal achicando agua del pueblo, de este pueblo de al lado, pero también hay varios clubes de la tercera división balear y de categorías inferiores que han ofrecido donar toda su taquilla del partido que hagan este fin de semana en Liga, por ejemplo el Ferriolense, el Andracho, el Soncladera, para ayudar no solo al club de fútbol, sino a todos los afectados del pueblo. Y como ultimísima hora también, el consejero delegado del Mallorca, Maeta Molango, que ha estado presente en un minuto de silencio que la Federación Balear ha llevado a cabo a las 12 en la sede de la Federación, ha anunciado que están planificando un partido benéfico en el estadio de Son Moix, o esta es una de las ideas, de las muchas ideas que se han puesto sobre la mesa para recaudar fondos, pues para ayudar a toda la gente que se ha visto afectada.
Supongo que se han guardado en varios actos minutos de silencio diversos. Me dicen que en uno estaba también Rafa Nadal esta mañana, ¿no?
Sí, bueno, Rafa Nadal ha estado en varios minutos de silencio, ha seguido colaborando para ayudar, porque al final Manacor, que es donde vive él, uh-huh, y Sant Llorenç están en apenas muy pocos kilómetros, y Rafa además él ha reconocido que tiene amigos que son de allí y ha querido pues echarles una mano.
José Selles, compañero de IB3 Radio en Mallorca, un placer, muchas gracias, buenas tardes.
Un placer, muchas gracias.
Y tenemos comunicación también con el presidente del Club Deportivo Cardesar, que es el equipo de fútbol de la localidad donde ha golpeado más intensamente la lluvia, las inundaciones, equipo de primera regional, el señor Jaume Barbot. Jaume, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vaya horas estas últimas, ¿no? Para no olvidarlas en la vida, desgraciadamente.
No. Desgraciadamente, como tú dices, no vamos a olvidar esto fácilmente.
Ayer incluso en vuestro campo, que ha quedado totalmente destrozado, ¿no? Por la lluvia, ¿no?
Sí, todo. Ya habéis visto por las imágenes, aunque no se aprecia del todo, porque al final todo lo que se ve es el campo, pero incluso los vestuarios, las paredes colindantes, todo está en el suelo.
He leído incluso que teníais previsto un entrenamiento en el gimnasio, porque ya llovía bastante y el entrenador pues pensaba que no era bueno hacerlo al exterior, y finalmente se suspendió. Afortunadamente se suspendió ese entrenamiento.
Sí, como tú dices, afortunadamente, porque si ahora entras al gimnasio, no sabes si es un gimnasio o es una sala polivalente, no queda rastro de nada.
Se te ponen los pelos de punta de pensar lo que hubiera podido pasar con toda la plantilla allí dentro, ¿eh?
Sí, la plantilla se concentra media hora antes y les pilla la ola esta que vino de la montaña ahí, pues, de las peores.
Oye, ¿cómo viviste esas horas de esa lluvia tan intensa, esas inundaciones? ¿Cómo lo viviste ahí en el Club Deportivo Cardesar?
Bueno, yo estaba a punto de salir para el campo, que normalmente a esa hora siempre nos solemos reunir a ver qué las necesidades que tiene el club y las distintas categorías. Y nada, lo típico, tu madre te dice, escucha, está lloviendo mucho, espérate un poco, pero de mucho pasó a muchísimo. Y bueno, nunca llegué al campo hasta la mañana siguiente.
¿Pasaste miedo en algún momento?
Bueno, yo en casa no, personalmente he sido de los pocos afortunados que nos ha... Vivimos en una zona alta, entonces, la lluvia siempre coge el trago más rápido para abajo. Y en ese sentido tuvimos suerte y pasamos miedo por los amigos y por la gente desaparecida y por los fallecidos, claro que sí.
Oye, ¿qué te ha parecido el gesto de Rafa Nadal? Supongo que no os sorprende, porque la mayor parte de los que vivís ahí supongo que le conocéis de verle por la zona, pero ha dado la vuelta al mundo la fotografía, ¿eh?
Sí, bueno, nosotros entendemos que la fotografía ya da la vuelta, pero para nosotros Rafa es un ciudadano como otro, que tiene un don de jugar a tenis brillante, como otro lo puede tener del ajedrez, por ejemplo, y que nos da muchas alegrías y disfrutamos de él. Pero aquí es muy normal, es decir, entrenamos, a veces te entrenas con él juntos, a veces lo paseas y te lo encuentras, tomando café, sea donde sea, en este sentido ha ido a ayudar, pero a nosotros no nos sorprende, la
sí,
verdad.
Es verdad, porque la gente que vive allí lo dice, claro, para nosotros Nadal pensamos que iría siempre rodeado de un montón de gente, pero no, la gente lo considera uno más y tampoco tiene un trato especial, ¿no?
No, él va rodeado de sus amigos, y al fin y al cabo somos pueblos pequeñitos que vivimos uno al lado de otro, que yo conozco a un amigo suyo, que tal, no sé qué, que os saludáis, sin más, no, tampoco vamos a buscar nada especial.
Bonita las iniciativas de un montón de clubes de ahí de Mallorca, de la isla, para ofreceros sus instalaciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, en ese sentido solo tenemos palabras de agradecimiento a todos los clubes, a todos los presidentes, a todas las instituciones, que ninguna nos ha dado la espalda. Desgraciadamente no hemos podido recibir todas las llamadas por temas de cobertura, que ha estado muy mal estos últimos días. Pero bueno, desde aquí también aprovechar para agradecer todo el apoyo que nos ha llegado y, por supuesto, todo. Todas las infraestructuras que nos han dejado. Además, también la federación también ha puesto mucho de su parte y vamos a tener todo lo que necesitemos.
Jaume Barbot, presidente del Club Deportivo Cardesar. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Y tenemos una segunda comunicación también con Mallorca, con Rafael Sastre, que es el director de comunicación de un portal digital dedicado al fútbol modesto en Baleares, .balonbalear, que además también es entrenador. Rafael, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Y a ti dónde te pilló la tragedia, la lluvia, las inundaciones?
Pues mire, yo esa tarde estaba tranquilamente en mi casa y cuando estás en casa siempre estás un poquito con la información al día, si no es con la tele, es con internet, y viendo con cara de asombro y susto a la vez lo que estaba pasando en una localidad que está relativamente cerca de lo que es mi casa, intentando contactar con siempre personas que conoces del pueblo, y hasta realmente la 1 a las 2 de la mañana que no pudimos tener contacto con esas personas, pues con nerviosismo de ver las imágenes que cada vez nos llegaban por la televisión.
Claro, supongo que habrá gente que habrá perdido gente muy cercana, amigos, familiares, etcétera. Han sido 10 víctimas finalmente, hay 3 desaparecidos todavía. ¿Conoces gente que está en esa tesitura?
Por fortuna no. Conozco personas que sí que han perdido gran parte.
Sí, las pérdidas materiales, claro.
De su casa, pero ya te digo, por fortuna, todo lo que son de mi círculo más cercano, únicamente, por desgracia, han perdido lo material, que es lo de menos, porque al final siempre encontraremos de una manera u otra cómo ayudarles.
Efectivamente. Bueno, estáis llevando a cabo una iniciativa para ayudar, ¿no? Una iniciativa solidaria para recaudar fondos, ¿no?
Sí, así es. Desde nuestro medio de comunicación digital hemos abierto dos vías, una que es la económica, un número de cuenta para que la gente pueda hacer una aportación económica, lo que cada uno buenamente crea que debe aportar, y otra de material deportivo para ayudar al Club Deportivo Cardesar a que vuelva a la normalidad lo antes posible. En nuestra página, en puntoalombalear.es, pueden entrar y verán cómo pueden ayudar al Club Deportivo Cardesar, que ya no es ayudar en sí a la gente o al club, es ayudar a la persona, al niño que tenía en su casa las botas y las ha perdido, las espinilleras, los uniformes de juego. Es un poquito lo que nos gustaría a todos que nos pasara si nos llevara por delante esta trágica situación que hemos vivido en Mallorca.
Lo hablábamos con el presidente hace un momento, si no se suspende ese entrenamiento, la tragedia hubiera sido más gorda todavía, ¿eh?
Mucho peor, nunca se sabe. Yo siempre tendré en la memoria una tormenta que tuvimos también en Mallorca hace ahora 10 años, un tornado que no llegó a ser así, que vivimos en Palma, en Palma, que es ciudad, que a mí me cogió en medio de un terreno de juego y por 2 minutos no estuvimos hablando de un caos mucho peor. Yo en ese momento estaba con niños de 6 años, vimos la nube, vimos que aquello no era normal, y muchas veces el destino es lo que nos salva. Como bien has comentado, si hubiese cogido a los más pequeños, porque realmente las 6:30, 7 es cuando están entrenando los equipos más pequeños de la comarca de Levante, hubiese sido mucho más trágico, pero por suerte los equipos de AMD de Baleares funcionaron y pusieron sobre aviso a la comarca.
Rafael Sastre, director de comunicación de Punto Balón Balear, portal digital dedicado al fútbol modesto de Baleares, y ante todo una de las personas, de las muchas personas que ayer tuvieron que lidiar y pasar miedo con esa situación que la naturaleza creó en Mallorca y que desafortunadamente ha acabado con la vida de 10 personas. Rafael, gracias, buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
30 minutos sobre la una, seguimos en el partido de la una con más cosas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 6.000 euros por la contratación indefinida de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Y si la contratación es a través de los contratos formativos, de hasta 5.000 euros.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Thank you.
Pues ya tenemos fecha para el partido aplazado en su día por el mal estado del estadio de Vallecas, el partido entre el Rayo y el Athletic de Bilbao, y además la fecha no ha gustado al equipo rayista. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues no ha gustado nada. Al final se ha decidido que sea el miércoles 24 de octubre a las 7 de la tarde. Tiene que ser a esa hora porque no puede coincidir con un equipo español que esté jugando Champions. Recordamos que ese día van a jugar tanto el Barcelona como el Atlético de Madrid sus respectivos partidos, y decimos que no ha gustado nada al Rayo Vallecano. De hecho, así lo hizo público en un comunicado en el día de ayer, porque ellos propusieron tanto a la Federación, a la Liga y al Athletic Club de Bilbao una fecha entre la jornada 16 y 17, que esa semana sí que no hay absolutamente ningún tipo de competición, ni Copa ni competición europea, pudiendo planificarse de esa mejor manera el haber disputado ese partido con dos partidos en 9 días y no 3 en 7, como va a ser el caso, porque en esta situación va a estar también el Athletic Club de Bilbao. El Rayo Vallecano va a tener que afrontar esos 3 partidos en tan solo una semana: el derbi ante el Getafe el sábado 21, el miércoles 24 este partido aplazado ante el Athletic Club de Bilbao, y el siguiente sábado ante el Girona en Montilivi el día 27. Además, el Girona, pues el Rayo también lo argumenta en ese documento, en ese comunicado, va a tener quizás algo más de ventaja porque no va a tener otro partido más que el del Rayo que celebrar. Así que bueno, pues ese es el malestar, pero ya está, es inamovible, se va a jugar ese partido, como decimos, recordamos, de la jornada 3 por las obras de Vallecas, el 24 de octubre a las 7 de la tarde. Un Rayo Vallecano que ha conocido, o conocía en el día de ayer, la sanción de Medrán, que recordamos que fue expulsado en el último partido de Liga y que no va a poder estar frente al Getafe.
Y en el Getafe también esperaban la sanción a Portillo y se temían hasta 4 partidos, así que casi se dan por satisfechos.
Pues sí, hay que estar de enhorabuena, porque han sido solo 2 los que le ha puesto el comité de competición. Recordamos que Portillo vio la tarjeta roja en el minuto 90 en el partido ante el Levante, y bueno, el colegiado dijo que, en concreto, escribió que lo habían expulsado por decirle que sois una vergüenza, le dijo al colegiado. Y además, luego en el informe, en el acta arbitral, una vez expulsado, dice que cuando salía del terreno de juego, el jugador se dirigió al cuarto árbitro y le volvió a decir que sois una vergüenza. Así que 2 partidos para el jugador del Getafe, y aquí también un partido de suspensión, en este caso por acumulación de amonestaciones, al togolés Yene. Y el que está un poquito de enhorabuena es Bruno, que no se ha perdido ni un solo minuto con el Getafe, al que le han dado el premio 5 estrellas de la marca conocida de las cervezas madrileñas.
Al mejor jugador del mes.
Aunque dice Bruno que ha sido un poquito agridulce, porque evidentemente ha sido un mes bastante malo en lo que a resultados se refiere, porque el Getafe acumula ya 4 partidos sin ganar.
A nivel individual, la verdad que bien, he jugado todo, y es verdad que un poco sabor agridulce porque sobre todo esta última racha que llevamos no ha sido buena, ha sido estos últimos 4 partidos no hemos ganado, entonces eso lastra mucho y la verdad que no queda otra que trabajar más aún si cabe. Me gustaría estar peor y que el equipo tuviese más puntos.
Y también interesante la declaración del técnico del Getafe, José Bordalás, al medio digital A la Carta, hablando...
A la Contra,
que lo tenía
con nuestro compañero
aquí,
Juan Gato.
A la puntada con Juan Gato. Bueno, pues hablando de esa etiqueta, ¿no?, que muchas veces se le pone no solo al Getafe, sino a los equipos, ya de Bordalás, de que si son muy defensivos, que si son bastante aguerridos, antifútbol. Bueno, pues él se defiende, y se defiende además con argumentos.
Entonces nosotros no es que juguemos otro fútbol, sino que nosotros no podemos cometer errores, porque no tenemos la capacidad de otros equipos para poder darle la vuelta a un resultado. Claro. Entonces tenemos que ser un equipo muy equilibrado, nunca renunciando a un juego ofensivo, ¿no? Que a veces se ha encasillado al Getafe en que es un equipo muy defensivo. Todo lo contrario, nosotros el otro día desplegamos un juego brutal a nivel ofensivo, con una presión alta. La temporada pasada fuimos el equipo que más penaltis a favor nos pitaron, y te ponen una etiqueta y bueno, y parece que tus equipos, y yo estoy convencido que incluso alguna vez veo alguna crónica o digo no nos han visto jugar, no saben cómo juega el Getafe.
Defensa con argumentos de José Bordalás, el entrenador del Getafe. Y el Leganés tiene hoy un amistoso, aunque con muchas bajas, para afrontar el partido.
Pues sí, solo 17 jugadores tiene Pellegrino para afrontar ese partido. Un amistoso ante el Eibar en la localidad burgalesa de Castañares. Y es que recordamos que hay 3 internacionales, además de los lesionados también. No pueden estar Lunin, que se encuentra con Ucrania, Omerú con Nigeria y En-Nesyri con Marruecos. El Leganés que, bueno, pues le va a servir de preparación. Recordamos, el siguiente partido después del parón va a ser ante el Valencia en Mestalla el sábado día 20 a las 8:15 de la tarde.
El lugar donde Pellegrino fue entrenador y jugador, con el que estuvimos ayer con Mauricio Pellegrino en Butarque. 38 sobre la una, vamos con baloncesto, con el héroe del día.
Viene la última, Danny Clark, va a ser un triple, si lo mete Paco gana el Fuenlabrada.
¡Vamos! ¡Sí, señor!
¡Triple! ¡Madre de mi vida, Paco Cruz! ¡Qué maravilla, qué bomba para la historia del baloncesto Fuenlabrada!
Paco Cruz le dio al Fuenlabrada su primera victoria en la Liga de Campeones de la FIBA con una canasta imposible anotada en el último suspiro del partido. Os lo contó anoche en la otra Carlos Sánchez Blas. Carlos.
Sí, una cesta de esas que no se olvidan, por el cómo, por el cuándo, por el qué y por el por qué. Porque Paco Cruz consolidó y consumó una remontada imposible del Fuenlabrada que perdía por 8 puntos a falta de 47 segundos y soltó esa bomba inteligente, esa mandarina que dice Yul, en el último segundo a más de 10 metros.
Nos escucha desde el aeropuerto de Múnich, de regreso a Madrid a Fuenlabrada, Paco Cruz. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo fue ese momento? Un momento inolvidable, supongo, para ti ya, ¿no?
Sí, fue increíble. La verdad que ganar en ese pabellón fue algo muy bonito y pues más de la manera que lo hicimos, esa pues remontando tantos puntos en tan poco tiempo fue increíble.
Bueno, recibes la pelota, no tienes tiempo de nada, te echas hacia atrás, tienes a Tyrese Reyes prácticamente encima, saca la mano y la pelota entra limpia.
Sí, creo que tuve mucha suerte ahí, pero bueno, pensaba que teníamos tiempo de tirar, creo que eran 2 segundos en el reloj y pues era bastante tiempo para tirarla, así que pues solo esperé que cayera y pues cayó al final.
¿Te había pasado alguna vez una tan in extremis como esta o no?
No, claro que no. La verdad, ganarle un equipo de ese nivel, de esa manera, pues es algo increíble.
Te voy a ser sincero, yo estaba viendo el partido, estaba viendo a Blas y a Indio Díaz contarlo, y a 47 segundos del final, perdiendo por 8, yo lo daba totalmente por perdido. Pensaba que era imposible.
Sí, bueno, ahí pasaron muchas cosas a nuestro favor y eso nos ayudó. Como digo, eso es lo mejor. Esos 8 puntos en 40 y tantos segundos es muy difícil de hacer. Así que como equipo pienso que lo hicimos muy bien.
Oye, Paco, imagínate el subidón de la gente de Fuenlabrada ayer por la noche en redes sociales, en la ciudad, vibrando con tu canasta, que la gozaron muchísimo viéndola por la otra de Telemadrid. Me gustaría que les contases cómo fue para ti en primera persona, el momento de meterla, ese corrillo con todos los jugadores encima, incluso creo que Talib Zana se lleva un buen golpe en la celebración. ¿Cómo fue ese momento para ti en lo personal?
No, increíble, de verdad que yo no lo podía creer hasta cuando empezamos a festejar y todo. Como te digo, tenía en la mente que tenía tiempo de tirar el balón, pero sabía que era pues muy difícil anotar con tan poco tiempo y especialmente de lejos. Así que fue muy bonito, de verdad que, y mis compañeros, viendo la sonrisa de ellos, lo contento que estaban, pues también me da mucha alegría a mí. Así que fue un momento muy, muy bonito.
Tú hablas de casualidad y de un poquito de fortuna, pero en los entrenamientos esas bombas inteligentes que tocan el cielo del pabellón suelen caer limpias. De hecho, tuviste una que metiste contra Estudiantes durante el partido y la última jugada contra Estudiantes, no voy a decir que fuera más fácil, pero no era más difícil que esta de ayer.
Bueno, esa contra Estudiantes pensaba que también iba a entrar, pero pues ahí un poco corto, pero bueno, cayó esta y ganamos un juego importante también para nosotros, así que pues estamos muy, muy agradecidos por eso.
¿Qué pasa? ¿Vais a intentar ir a por el título o qué?
Bueno, ahorita es el primer juego, pero como lo he dicho desde el principio de temporada, pienso que tenemos un equipo con mucho talento y muchos, muchos jugadores en cada posición, entonces tenemos mucho por mejorar y pues paso a paso pienso que podríamos llegar lejos tanto en la Liga, en la Champions, como en la Liga Endesa.
¿Paco con K? ¿Por qué, Paco?
No sé, siempre ha sido así, siempre me lo he hecho de esa manera. Como saben, mi nombre en realidad es Francisco. A los franciscos en México les llaman, pues, Paco. Y no sé, Paco, solo lo empecé así hace tiempo y así se quedó.
Oye, les decimos a los del Baskonia que vayan temblando de cara al fin de semana, ¿no?
Bueno, ya eso es otra. Tenemos que empezar a pensar en otro juego muy, muy duro. La ventaja que tenemos es jugar en casa ahora y así que haremos todo lo posible por ganarlo.
Paco Cruz, el hombre del día en el baloncesto Fuenlabrada, con una canasta para la historia, un triple imposible en el último suspiro del partido frente al Bamberg. Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Y de Paco Cruz a la Euroliga. Hoy comienza la Euroliga con 16 equipos en liza. El año que viene serán 18, incluso se amplía la competición. Así que 30 jornadas en la primera fase, Carlos.
Es una auténtica barbaridad. Es el tercer año con este formato. Son 30 partidos en la primera fase, luego los cuartos de final. Lo máximo podría ser un playoff a 5 partidos y luego la Final Four. Es decir, que el campeón, el año pasado, por ejemplo, el Madrid jugó 36 partidos. Se puede ir a 37, como poco 35, pero es una exigencia máxima para levantar el título, algo que no consigue el Madrid desde la década de los 60, repetir título, desafío brutal para el conjunto de Pablo Laso, que defiende el galardón cosechado hace algunos meses. Evidentemente un equipo competitivo que va a tener rivales importantes enfrente, como Fenerbahce, como Olympiacos, Panathinaikos, por supuesto Baskonia, CSK, equipos de mucho nivel, y el primero, el Darussa Faka, que visita el Palacio de los Deportes. No es un equipo menor, pero no es de los más combativos de esta Euroliga, porque además ha perdido efectivos desde que perdió el patrocinio de Dogus. Viene de ganar la Eurocup y tiene como estrella a Ray McCallum, que jugó en el Unicaja la pasada temporada. Vamos a escuchar a Felipe Rey, el monarca del básquet español, que deja muy claro del Toro que quiere retirarse en el Madrid con más de 40 años.
Casi nada. Me encuentro muy bien y con muchas ganas de seguir jugando. Ojalá que yo pueda, si me encuentro bien físicamente y mentalmente durante este tiempo, pueda renovar y bueno, pues poder cumplir 40 años siendo jugador del Real Madrid. Pero bueno, yo creo que eso, si yo estoy bien, el club pues está encantado y yo estoy encantado con el club, así que pues no habrá ningún tipo de problema.
Un tipo que ya jugó la Euroliga del año 2000 con la camiseta de Estudiantes y que está a 19 partidos de superar a la Bomba Navarro con más citas, con más entorchados en esta Copa de Europa que comienza hoy el Real Madrid. Rudy Fernández, otro de los veteranos, asume el desafío de intentar conseguir el título.
Una nueva oportunidad para poder quedar campeones de Europa. El año pasado lo pudimos vivir, lo pudimos disfrutar y este año pues tenemos todos los alicientes, ¿no? para poder seguir en esta dinámica y qué mejor manera que empezar con el partido aquí en casa contra el equipo que quedó campeón de la ULEP. Así que con muchas ganas de afrontar esta nueva temporada.
Y cómo no, tenemos que escuchar al hacedor de todos los éxitos del Real Madrid durante la última década, Pablo Laso. Dos títulos, dos finales más perdidas en 2013 y 2014. Se marca objetivos cortoplacistas, pero todo el mundo sabe que este Real Madrid es candidato mínimo a estar en la Final Four de Vitoria.
Lo que más me preocupa es estar nosotros bien desde el principio, sabiendo que cada partido es importante en una ronda de 30, no decisivos, porque obviamente son muchos partidos, pero que duda cabe que nuestra idea es empezar lo mejor posible, además sabiendo la importancia que suelen tener los partidos en casa en esta competición.
Compartiremos Radio del Toro con Carlos Rodríguez y el Gales España. Real Madrid Darussa Faka a las 9, desde las 8 y media en la sintonía de Onda Madrid. Pita Luigi La Mónica como árbitra principal, que siempre, sí, debuta hoy La Mónica, como decimos siempre. Uno de los alicientes también en el Palacio, Real Madrid Darussa Faka, kilómetro 1 de la Euroliga 2018-2019.
Y a partir de ahora se le va a endurecer notablemente el calendario al Real Madrid, porque luego vendrán semanas de jugar martes y viernes, además de la Liga Española, claro.
Es una auténtica locura, por eso es importante contar con un roster amplio. Ahora no cuenta con Gustavo Ayón, Tompkins sale de una lesión, Justa está tocado del tobillo, tiene al chaval Panchar, pero es lo que tú dices, por poner un ejemplo próximo, la próxima semana, después del partido ACB que juega el Real Madrid, el domingo a las 12:30 contra la Peña en el Palacio, miércoles en Milán, Copa de Europa, viernes en Madrid, Copa de Europa contra Baskonia y después otra vez Liga ACB el domingo. Así que esto no para. Mínimo una semana al mes va a haber dos partidos en la misma semana en esta cita continental.
Esta tarde lo contamos a partir de las 8:30 en el partido de la Onda. Como decía Carlos, coincide en el partido de la selección española y el partido del Real Madrid de básquet en el 101.3 y en el 106.0 de la frecuencia modulada. antes de irnos a Majadahonda para conocer lo último del Atlético de Madrid, decíamos antes que íbamos a hablar con Juanfran. La camilla le está reteniendo, no sé si será posible hoy, pero si no, será mañana o en próximos días, no os preocupéis. Vamos a hablar del Rayo Majadahonda, que está peleando como un titán ahí en la segunda división del fútbol español. Lleva 3 victorias, lo está haciendo francamente bien, y además está ya preparándolo todo para que a principios del año próximo, creo, esté ya en su hogar natural, en Majadahonda. Nos escucha su presidente, Enrique Bedia. Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en lo deportivo las cosas van bien, ¿eh? Las cosas van bien. 3 victorias, compitiendo y dando la cara.
Somos el único equipo que no empata, ¿eh? Y eso es muy importante, porque los que empatan necesitan 3 partidos para conseguir lo que hacemos nosotros en uno.
Eso es verdad. O de 3-3 o 0, no hay término medio.
O blanco-negro.
Ha habido un par de semanas ahí de cierto despiste, ¿no? Que incluso Iriondo ya lo hizo notar en la sala de prensa, pero el equipo ha vuelto otra vez a la senda.
Sí, bueno, yo no, es que date cuenta que estamos jugando con quien estamos, contra quien estamos jugando. Es que yo, cuando mi equipo pierde el Málaga, yo no puedo decir que se ha despistado. Es que claro, estamos jugando contra un equipo de primera división. ¿Sí, me entiendes? Bueno, pues no te sale tan bien. Es que nosotros no podemos estar por debajo del 120%, porque la gente, tú perdías un balón en tercera o en segunda B y el que la coge no la pierde, pero el que la coja aquí ahora te la mete para adentro, ¿sabes? La mete en la jaula. Hay que tener mucho cuidado.
Bueno, y el estadio donde habitualmente juega el Rayo Majadahonda, hace tiempo que se viene trabajando, pero empieza a haber ya operarios de cara al 2019, ¿no?
Sí, bueno, afortunadamente ya los proyectos llegaron. Claro, date cuenta que aquí hay un problema que es el más importante, que es el tema de la iluminación, que es que hay que cambiar todas las torretas de iluminación, y eso pues necesita pues un análisis del terreno, porque hay que meter unas farolas importantes, porque hay que darle para televisar en directo de noche pues una iluminación que ahora mismo el cerro no tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hace falta unos proyectos, unos cálculos de ingeniería, calcular la geología del suelo, que no es fácil. O sea, que desde el día uno se empezó a trabajar, lo que pasa es un trabajo que nadie ve, porque son ingenieros, son planos y son arquitectos, ¿no? Yeah. Ahora sí, lo que parece ser, bueno, no parece ser, seguro hace 2 semanas pues ya hemos empezado a ver sobre el terreno, ¿no? Obreros, ¿no? Que era lo que la gente, hasta que no, la gente no ve obreros, parece que no hemos hecho nada, pero siempre se ha estado trabajando.
Y la previsión es, por tanto, en enero que empiece ya a jugar en casa, ¿no?
Sí, ahí estamos apuntando. El Atlético de Madrid, que es el que lleva el peso de la obra, me refiero, y el control, porque es su territorio, me refiero, ahí nosotros no hacemos nada más que, contribuir, y luego económicamente también, pero me refiero que eso es el Atlético de Madrid, y están apuntando a esa fecha, sí, a que el día Reyes, que me parece que viene Las Palmas, debutemos con Las Palmas en el Cerro Leptino.
Presidente, muchas gracias y mucha suerte para este fin de semana contra el Oviedo, ¿eh?
Venga, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Nos vamos a Majadahonda, ahí está ya José María Bonilla, para charlar con uno de los jugadores que, además de rendir sobre el campo, son ejemplo fuera de él. Uno de los que mantiene viva la llama del esfuerzo como ideología innegociable del equipo. Bonilla, buenas tardes.
Así es, 33 años, ya veterano en el Atlético de Madrid, uno de los capitanes este año en el conjunto rojiblanco, no es otro que Juanfran Torres. Juanfran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imagino que estos días...
¿Me escucháis bien? Sí.
Sí, te escuchamos perfectamente. Digo que estos días de selección son un poco atípicos, ¿no?, en el entrenamiento del Atlético.
Sí, no bajamos la intensidad porque el profe no baja la intensidad nunca. Pero bueno, son semanas diferentes donde hay que prepararse bien. Luego llega el fin de semana, descansar, apoyar a nuestra selección. Y luego a la vuelta, pues prepararse mejor que nunca, porque ya viene la Liga y luego la Champions, y luego no para esto, y todas las semanas hay partido domingo, miércoles.
Pues José María, en el partido de la una te escucha ya Juanfran Torres.
Juanfran, buenas tardes.
Buenas tardes.
Casi 8 años ya en ese vestuario, que yo creo que ha sido pues la etapa más feliz de tu vida, seguramente, ¿no?
Sí, a nivel profesional sí. He vivido muchas etapas como profesional y bueno, llevo ya unos cuantos años ahora yo creo que recordar que 13, y bueno, todos los años son diferentes, todos los años son bonitos, yo intento ilusionarme cada año más, porque pienso que esa es una de las claves, el no aburrirse nunca, el ilusionarse, el buscar nuevos objetivos, y bueno, llevamos muchos años muy buenos aquí en Atlético de Madrid desde la llegada del Cholo y ojalá sean muchos más. A mí me queda cuerda para rato, así que vamos a seguir luchando a tope como lo he hecho siempre.
¿Cómo definirías el cholismo, tú que lo conoces bien, Juanfran?
Bueno, más que el cholismo, definiría lo que son los valores de este equipo, de este club. Trabajo, sacrificio, humildad, la verdad que compromiso. Tenemos unos valores muy, muy señalados que los transmitimos todas las semanas en cada partido. Intentamos que nuestra gente sepa cuáles son. El club lo lleva en la sangre desde hace muchísimos años. El Atlético de Madrid es histórico. Uno de los mejores en el mundo a nivel de historia y bueno, intentamos nosotros desde el campo todas las semanas pues que nuestra gente se sienta identificada con nosotros y que la gente sobre todo esté orgullosa de su equipo, que creo que a día de hoy lo está y mucho.
Oye, Juanfran, si yo fuera futbolista te querría en mi vestuario, te lo digo así. Sí. Por mal dadas que vengan, eres la pila anímica de esa gente. Por mal dadas que vengan, tú siempre ves la botella medio llena.
Sí. Soy así para todo en mi vida, tanto a nivel en el fútbol como en mi casa, como con mi gente, y pienso que hay que ser positivo, trabajador, saber que van a llegar, que hay momentos que no son tan buenos y que hay que hacerse fuerte y pensar que los vas a superar y que van a mejorar y que en el futuro va a ir todo mejor. Y siempre hay que tener esa mentalidad, yo creo que para todo en la vida, y es bueno, mejor que el derrotismo y el pensar en negativo.
Oye, hoy juega España, y a ti siempre te ha encantado jugar con la selección española, siempre lo has dicho. Sí. ¿Tú en este momento consideras que por economía de esfuerzos te viene bien no jugar con España, o tú darías lo que fuera por estar hoy en Cardiff?
Sí, yo iría encantado, ojalá me hubiese podido llamar Luis Enrique, yo siempre voy a estar hasta que me retire, voy a estar a la disposición de la selección para lo que haga falta, porque me siento, o siempre que he ido con la selección, me siento muy orgulloso de vestir esa camiseta, siempre he sido muy feliz allí, la considero una de mis casas porque he sido campeón de Europa con la selección, he estado en mundiales y bueno, la verdad que para mí la selección es lo más grande y ahora que me toca vivirlo desde otro prisma, desde otra situación, pues apoyarles, porque primero porque tengo compañeros ahí y porque luego nuestra selección y a la selección hay que apoyarla siempre.
Oye, dos nombres propios. Te quiero preguntar por Rodrigo. A mí me está impresionando realmente. Acaba de llegar, parece un veterano. ¿Tú cómo lo estás viendo desde dentro?
Pues a Rodri lo veo bastante bien. Aparte es un chico muy centrado, tiene las cosas claras, es trabajador, escucha, que eso es muy importante, tener los ojos muy abiertos y escuchar eso. En nuestro equipo es muy importante porque el míster te lo exige y yo creo que a Luis Enrique también le gusta mucho eso y la verdad que es un gran presente y un gran futuro.
Y otro es Lucas. Cuando oyes Solés que dice no al Real Madrid por quedarse en el Atlético, supongo que eso te hace sentir orgulloso de lo que se ha convertido este Atlético, ¿no?
Sí, más allá de que Lucas es un canterano y sabe lo que es el Atlético de Madrid desde abajo, la verdad que él se siente muy identificado con esta camiseta. Y bueno, es lo que queremos de nuestros jugadores y es lo que queremos de la gente, sobre todo que viene de fuera, que enseguida se involucre, sepa cuáles son los valores y lo que se necesita para jugar en el Atlético de Madrid. Y bueno, intentamos, los que más años llevamos, intentamos que a esa gente nueva pues le cueste poco y poco a poco sepan lo que es el Atlético de Madrid.
Tú eres un tío ágil mentalmente, así que si te atreves, te voy a hacer una serie de preguntas cortas que necesitan respuestas breves, ¿de acuerdo?
Vale.
Venga. Si tuvieras que calificar tu relación con el Cholo, ¿con qué palabra lo harías?
Corazón.
Si tuvieras que calificar con una palabra tus 8 años de rojiblanco, ¿sería?
Sentimiento.
Para ti, Godín es...
el mejor central del mundo.
Cuando miras atrás y ves a Oblak entre los palos, ¿te sientes cómo?
Más que seguro.
¿A dónde llegará Saúl?
Donde él quiera.
Cuando te enteraste de que Griezmann renovaba, ¿dijiste?
Me sentí muy feliz.
¿Te seduce el Metropolitano o añoras el Calderón?
Cada día me gusta más el Metropolitano y el Calderón es historia, pero en nuestro estadio es el Metropolitano y hay que estar a muerte con él.
¿Qué sientes cuando oyes rugir a la afición rojiblanca?
Pues orgullo de que sea nuestra afición.
¿Te ves como entrenador cuando dejes el fútbol?
No.
No quiere sufrir.
No, no. Eso es una faceta que no me gusta y no creo que me guste en el futuro. Y bueno, tengo otros pensamientos.
¿Qué serás capaz de hacer si ganas la Champions este año en tu casa?
Bueno, pues lo que me pidan mis hijos, cualquier cosa. Ya te digo que en casa ojalá podamos conseguir ese título tan ansiado por todos.
Eres el jugador con más partidos del Atlético en la historia de la Liga de Campeones.
Pues ojalá cada vez sean más.
Monilla, la última para ti.
Yo cuando se habla tanto de compromiso, tú que por ejemplo renunciaste a dos ofertas muy buenas del Arsenal para quedarte en el Atlético de Madrid, ¿qué te da? ¿Qué te está dando este Atlético de Madrid aquí para tenerlo tan claro?
Bueno, es mi casa, es mi vida, toda mi familia, el Atlético de Madrid forma parte de mí. Llegó un momento en mi carrera y un momento cuando estando aquí en el Atlético de Madrid que poco a poco pues se me fue metiendo la sangre y a día de hoy no pienso en otra cosa que no sea estar en el Atlético, dejarme la vida por el Atlético, que el Atlético consiga títulos, que su gente esté feliz. La verdad que es un sentimiento que me ha entrado al estar dentro en el Atlético de Madrid y que ya no se va a marchar nunca y que va a estar ahí hasta el resto de mi vida.
Pues Juanfran, lamento que no hayamos podido cogerte antes porque daría para mucho más tiempo, pero nos queda prácticamente un minuto de tiempo.
Ahí sí te veo. Otro día, sin problema.
Pues lo movemos y lo hacemos porque da para mucho más. Me gustaría verte este año con la final de la Champions ganando el hambre en tu campo, ¿eh?
Ojalá, partido a partido, que no te escuche el míster.
Partido a partido, exactamente. Aunque los del Madrid dirán que la quieren levantar ellos, lógicamente.
Claro, claro, la quiere levantar todo el mundo.
La quiere levantar todo el mundo. Un abrazo, Juanfran.
Gracias, un abrazo.
Bonilla, ¿alguna cosa más?
Nada más. Te digo que la lluvia ha impedido que los jugadores del Atlético de Madrid hayan entrenado sobre el césped. No querían correr riesgos y todos han entrenado, se han ejercitado en el gimnasio.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Pues nos vamos. Nos quedan apenas 40 segundos. Os vais a quedar con los servicios informativos, con Felipe Serrano. Recordad, esta noche, a partir de las 8:30, el partido de la Onda aquí en Onda Madrid, la transmisión del partido Gales-España y del encuentro de baloncesto entre el Real Madrid y el Darussafaka. Volvemos mañana, ¿eh? Es fiesta, pero aquí estamos a 1:03 con un protagonista de excepción, el entrenador del Rayo Vallecano, Michel. Entrevista en profundidad aquí en el partido de la 1. Hasta mañana, adiós.